Autoridades migratorias de Colombia impiden la entrada a ese país de un primo de Nicolás Maduro y sus familiares que querían escapar del apagón porque el calor está imposible.
El fiscal general de Maduro acusa al presidente interino Juan Guaidó de sabotaje al sistema eléctrico.
La oposición venezolana convoca más movilizaciones contra el régimen.
Estados Unidos retirará esta semana a todo su personal diplomático de Venezuela.
Jóvenes cubanos no se ven como continuadores de la revolución castrista.
Otra dama de blanco será sometida a juicio el jueves.
Y el Parlamento Europeo discutirá la situación de Nicaragua mientras que la OEA envía a su representante a Managua.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí, esta edición de las 5 de la tarde en este martes 12 de marzo del año 2019. Les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
José Antonio Évora.
En la producción se encuentra Berta Arrabal y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Otón Madariaga. 60 minutos de información aquí en Radio Martí y a las 5:02 ya comenzamos con las noticias de Cuba.
Cuba proclamará su nueva constitución el 10 de abril, pero el proceso legislativo que la complementa tomará años, según autoridades cubanas. Yolanda Huerga habló sobre el tema con el abogado cubano René Gómez Manzano.
Aunque la nueva Carta Magna de Cuba, que será proclamada el próximo 10 de abril, no modifica el sistema político de la isla, subordinado al Partido Comunista, sí refleja algunos cambios económicos y sociales que se generaron en la última década con las llamadas reformas raulistas. Por ello, las autoridades cubanas han anunciado que alrededor de 50 leyes deberán complementar la nueva constitución.
En definitiva, hay una cosa que es cierta, ¿eh? En este país, el aspecto jurídico solo tiene tanta trascendencia. Lo prueba el hecho de que durante decenios se ha estado actuando en contra de lo que establecía la Constitución.
Puntualizó desde La Habana el abogado independiente René Gómez Manzano.
La sociedad civil, criterios alternativos, etcétera, nada de eso, ellos lo toman en cuenta. Ellos sencillamente hacen lo que estiman pertinente en esos órganos que controlan ellos, que el 100% de los miembros son incondicionales del sistema y que no se van a aprobar nada lo que les digan que aprueben.
La nueva Constitución reconoce por primera vez la propiedad privada, incluye a la inversión extranjera como necesaria y establece un máximo de 2 mandatos consecutivos de 5 años para el jefe de Estado, entre otras cuestiones.
Las que más evidentemente tienen que dictarse son las que establecen las disposiciones transitorias, ¿no? La nueva ley electoral que tiene que dictarse en un plazo de 6 meses, la ley de procedimiento civil, la ley de procedimiento penal, la ley de los tribunales, ¿no? Incorporar todo ese tipo de cuestiones, la propiedad privada, cooperativas no agropecuarias, todo eso, que existía, de hecho, pero no estaba amparado legalmente, incluso era inconstitucional.
El proceso de implementación de estas leyes tomará largos años, dijeron las autoridades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un análisis de la más reciente reunión del Consejo de Ministros del gobierno cubano presagia un empeoramiento de la economía del país. Así argumenta un artículo del periodista independiente Orlando Freire, quien explica a nuestro colega Armado Gil lo que pueden esperar los cubanos.
La insistencia del actual mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la última reunión del Consejo de Ministros, en que todos los organismos del Estado tienen que tener la prioridad de exportar productos o servicios, denota que en Cuba la economía no anda bien, escribió en un artículo publicado en Cubanet el periodista independiente cubano Orlando Freire Santana.
Lo que está pasando es, primero, que hay una escasez de moneda dura enorme, tiene déficit. O sea, tiene carencia de moneda dura. Tiene la deuda externa que no la ha podido pagar completamente. Y entonces, que la fuente principal de exportación de Cuba hasta este momento, que han sido los servicios, están de mal en peor. Hace poco se le cayó la presencia médica en Brasil y en cualquier momento, si se cae Maduro, se cae los servicios profesionales cubanos en Venezuela.
Y son estos servicios profesionales en el campo de la salud, junto al turismo, los que sostienen gran parte de la liquidez del país. Según Freire, el gobierno, si quiere tener éxito, debiera concentrarse en productos como el azúcar, el tabaco, el níquel y los biofarmacéuticos. Y así todo no tiene muchas garantías de éxito. Y el gobierno lo sabe.
En la propia reunión donde Díaz-Canel planteó que había que exportar cualquier cosa, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mañeta, planteó esa serie de renglones que usted mencionó ahora, pero también planteó la coletilla de que la mayoría era poco competitivos y la tecnología no era muy avanzada. O sea, que estaba poniendo prácticamente que es muy difícil abrirse paso con esos productos.
Por otro lado, dijo Freire, las inversiones extranjeras no llenan las necesidades del régimen. Amado Gil, Radio Martí.
Los jóvenes cubanos no se ven como continuadores de la revolución castrista. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La juventud cubana proyecta sus sueños en un sistema social diferente al que impera en la isla. El descontento por las carencias y un futuro sin esperanzas de mejoría hacen que su mirada gire hacia otro lado. Así lo aseguró a Radio Martí el periodista independiente Carlos Michael Morales desde Caibarien, Villa Clara.
La juventud cubana, de forma general, está muy descontenta con la situación del país y, por tanto, sí desean esos cambios y desean un futuro mejor y distinto para Cuba.
Diferente es la opinión de Nel Bis Águila, quien reside en Guanabacoa.
Se mantienen con la misma continuidad, agradecida totalmente de lo social, en lo económico, en todo.
Por otra parte, el joven Eliezer Llorente, hijo del disidente Daniel Llorente, ha sido víctima de represalias por parte del régimen. Esta es su opinión sobre el tema.
Los jóvenes aquí en este país lo que quieren es cambio, nadie quiere este sistema de vida. Más bien todos los jóvenes lo que quieren es...
Para ilustrar su sentir, Llorente nos describió lo vivido recientemente en un ómnibus urbano donde viajaba en la capital cubana.
Iba un grupo de muchachos hasta que pusieron la nueva institución. Y entonces, como la boba ponía los carteles, yo voto sí, los jóvenes estaban hablando, no, ¿qué? ¿Cómo que voy a votar sí? Y si yo quiero votar no, yo no tengo que votar sí obligado.
Yoandy Izquierdo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río.
No creo que, a pesar de que el discurso vaya por ese lado de la continuidad, sea la continuidad a donde quiere llegar la sociedad, mucho menos los jóvenes. O sea, no hay ninguna conexión que nos ate a ese proceso. Eso es revolucionario que, bueno, ni para nosotros ni para las demás generaciones ha resultado ser viable.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y una senadora de Minnesota, hipercandidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, enfocó su atención sobre Cuba en una entrevista publicada por el diario floridano Tampa Bay Times.
Klobuchar dijo estar a favor de levantar el embargo a Cuba y agregó que como senadora ha patrocinado un proyecto de ley precisamente para lograr ese objetivo.
Respondiendo a una pregunta sobre si levantar el embargo ayudaría a envalentonar al régimen de Castro, Klobuchar respondió que décadas y décadas de una política fallida son suficientes y que debemos avanzar en la dirección correcta.
No obstante sus críticas al embargo, la legisladora federal que ha viajado a Cuba 3 veces también dijo que mantendría en lugar todas las disposiciones de derechos humanos, pero creo que debemos avanzar en una dirección diferente, según acotó.
Y mientras han arribado a La Habana el primer lote de camiones colectores de basura donados por el gobierno de Japón, los capitalinos consideran que el mismo es insuficiente para resolver la crisis con la acumulación de desechos. Tomás Cardoso tiene el reporte.
Ya se encuentran en La Habana un lote de camiones especializados para la recogida de basura donados por el gobierno japonés. Sobre su impacto en el servicio, comenta la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, ciertamente no toca ni a 2 camiones por municipio. Y aquí los municipios son grandes y los recorridos son largos. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen.
Desde Marianao, el periodista Enrique Díaz cuenta que en su barrio pasan muchos días sin ser recogidos los desechos y que este lote será priorizado a las áreas turísticas.
La acumulación de desechos, a veces 15 días y no recogen la basura. Déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, pero las zonas aledañas, para nada, hace falta una flota entera por lo menos.
Mientras que desde Calabazar Boyeros, el también comunicador Agustín López Canino expresa que ahí hay muchos vertederos y dentro de la empresa de comunales también han existido casos de corrupción.
Varias veces han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo.
Los primeros 24 camiones colectores de basura de la marca Inu ya están en La Habana como parte de un lote de 100 que deben ser completados en noviembre cuando la capital cumpla su 500 aniversario de fundada. La provincia cuenta con 15 municipios y una población de 2.141.993 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Thank you. Y a las 5:10 estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de Jacksonville se moverá esta noche hacia las márgenes del lago Okeechobee. Entonces el frente comenzará a comportarse en la mañana del miércoles como un frente estacionario, estimulando la actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida a partir de las últimas horas de esta noche. Para Cuba tendremos poca nubosidad. Para mañana miércoles tendremos parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en el litoral nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, que disminuirán a oleaje desde las horas de la tarde. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:11, vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que la situación en deterioro en el país fue un factor en la decisión de retirar a los diplomáticos norteamericanos. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Abrams dijo que la seguridad de los diplomáticos de Estados Unidos fue un factor importante en la decisión de retirar el personal de Venezuela, aunque aclaró que no significa un cambio en la política de Washington hacia Caracas.
This does not represent any change in U.S. policy toward...
Dice que esto no representa un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela ni representa una reducción en el compromiso que tiene Washington con el pueblo de Venezuela y su lucha por la democracia. Abrams explicó que las condiciones en Caracas hacen que sea muy difícil mantener al personal de la embajada allí, ya que la situación se ha deteriorado considerablemente en las últimas semanas. Además, anunció que el Departamento de Estado planea sanciones adicionales muy significativas contra Venezuela, entre ellas más revocaciones de visas y más sanciones contra instituciones financieras que apoyen el régimen de Nicolás Maduro. El funcionario señaló además que Estados Unidos está en conversaciones con otras naciones para nombrar un poder protector para la embajada estadounidense en Venezuela tras la decisión de retirar sus diplomáticos. A una pregunta sobre un posible arresto del presidente interino Juan Guaidó, Abrams señaló que hay 54 países que lo consideran como el presidente legítimo de Venezuela y que no solo Estados Unidos, sino los otros 53 estados reaccionarían de manera inmediata. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades migratorias de Colombia impidieron hoy la entrada a ese país de Argimiro Maduro, un primo de Nicolás Maduro que quería escapar con su familia del apagón que ensombrece a Venezuela.
Cuando Argimiro Maduro y otros 9 familiares intentaban cruzar la frontera por la ciudad de Río Hacha, en el departamento de La Guajira, los agentes migratorios les bloquearon la entrada porque sus nombres aparecen en una lista de 300 personas con acceso prohibido a Colombia por su cercanía con el gobernante.
El primo de Maduro, su esposa y sus 3 hijos dijeron que el calor estaba imposible y que querían pasar unos días en Colombia mientras se resolvía la crisis energética en su país, de acuerdo con un comunicado de Migración Colombia que cita NTN 24.
Los acompañaban una cuñada de Argimiro Maduro, el esposo de ella y 3 hijos menores de la pareja. De acuerdo con la misma fuente, que a su vez cita a la agencia francesa de prensa, el jefe de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo que no iban a permitir que mientras el pueblo venezolano muere en los hospitales por falta de energía, personas cercanas al régimen escapen a Colombia a pasar unas vacaciones.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogió el decreto del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el cual declara el estado de excepción en el país.
El decreto de Guaidó, subraya Almagro este martes en Twitter, también incluye interrumpir el subsidio petrolero del régimen de Nicolás Maduro a la dictadura cubana.
Almagro recordó que en Venezuela no hay luz ni agua debido al fracaso del gobierno de Maduro.
Y Estados Unidos retirará esta semana a todo el personal diplomático restante en Venezuela, informa Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos retirará el resto del personal diplomático de Venezuela esta semana, dijo el lunes por la noche el secretario de Estado Mike Pompeo, citando el deterioro de la situación en la nación sudamericana. Pompeo escribió en Twitter, y citamos, Estados Unidos retirará a todo el personal restante de la embajada en Venezuela esta semana. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos. La medida sigue a la decisión del pasado 24 de enero, cuando Washington redujo el personal diplomático al mínimo, justo un día después de que el líder opositor, Juan Guaidó, asumió como presidente interino del país. Pompeo había dicho anteriormente el lunes que los problemas de Venezuela, que lleva varios días con un apagón y donde se han agudizado la escasez y las malas condiciones de vida, no es culpa de Estados Unidos, sino del socialismo prometido por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Pompeo también culpó a Cuba y Rusia por apoyar a Maduro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente este peor apagón en la historia de Venezuela amenaza la vida de pacientes renales que dependen de la hemodiálisis, informa la Agencia Francesa de Prensa.
El apagón que afecta al país desde el jueves pasado agravó el drama de los enfermos que deben someterse a hemodiálisis, un tratamiento para purificar la sangre.
El día de hoy dispongo de nuevo a venir a hacerlo y resulta que llegando acá de nuevo otra vez se va la luz y me quedé sin realizar el proceso.
Según la ONG Codevida, al menos 15 pacientes renales murieron entre el viernes y el sábado en Venezuela por no tener acceso a las diálisis. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró el domingo que no hay fallecidos en los hospitales públicos a causa del apagón y que las diálisis están garantizadas con plantas eléctricas.
Desde que se fue la luz, ellos han estado dializándose mal o no se dializa. Mi esposo por lo menos, no sé, lo que ayer lo que le dieron fue 15 minutos. No lo están dializando por falta de luz, pues.
El apagón alteró el funcionamiento de las 139 unidades de diálisis del país y la mayoría de los hospitales, según Codevida. La falta de luz eléctrica se suma a la carestía de inmunodepresores que ya padecen los pacientes crónicos venezolanos y que, según ONGs, escasean entre 75 y 100%.
Teníamos luz en la mañana, pero no había agua. Entonces solicitamos camiones cisternas, nos dotaron del servicio, pero como a la 1 de la tarde tuvimos falla eléctrica y no se pudo comenzar el proceso.
El gobierno de Maduro atribuye el apagón a un ataque cibernético y electromagnético de Estados Unidos. La oposición, por su parte, denuncia falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.
Entre tanto, Maduro extiende la suspensión de la jornada laboral y escolar debido al apagón que afecta al país desde hace 5 días, informa desde Caracas Álvaro Algarra.
El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió la suspensión de clases y la jornada laboral en el país hasta el miércoles 13 de enero. El anuncio fue realizado en una alocución en cadena nacional la noche de este lunes.
He decidido ampliar la medida de asueto, pudiéramos llamarlo, laboral y de suspensión de las clases hasta el miércoles. Quiere decir que martes y el miércoles 13 de marzo seguiremos restableciendo el servicio, las condiciones de funcionamiento de las ciudades, todas las condiciones, podamos nosotros aprovechar estas próximas 48 horas.
Entre tanto, el Parlamento venezolano aprobó un decreto de emergencia nacional durante 30 días prorrogables. El presidente interino del país, Juan Guaidó, fijó su posición sobre la situación.
Y por eso estamos hoy solicitando a la Cámara la aprobación de este decreto de estado de alarma nacional en Venezuela, de emergencia, de tragedia, de catástrofe que vive hoy Venezuela, que no fue producto, como lo dije ayer, del deslave de Vargas, de un terremoto, o de un tornado, o de un maremoto. No, fue producto de la corrupción, de la impericia.
El decreto señala que las excusas del gobierno de Maduro están llenas de mentira y de gran cinismo y apunta a la desinversión y a la ineptitud como la causa del corte. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que ha abierto una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
El diario español El País afirmó que la decisión intensifica el cerco de la justicia en manos del chavismo sobre el presidente interino de la nación.
El fiscal general aseguró que la nueva investigación se suma a otra que ya tiene abierta a Guaidó desde enero.
Entre tanto, la oposición en Venezuela denunció que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en infraestructura fue lo que causó el masivo apagón que afecta el país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las acciones corruptas y criminales del gobierno de Maduro dejaron sin electricidad a Venezuela.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza el arresto del reportero venezolano Luis Carlos Díaz. Informa al respecto desde Washington, Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, considera la detención del reportero y activista venezolano Luis Carlos Díaz como una arbitrariedad contra la prensa por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Todo indica que buscan formar un expediente para justificar el apagón y la negligencia, describió en Twitter Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CID. Lanza menciona que Díaz fue arrestado y su residencia allanada de la madrugada del martes, después de que el dirigente del partido oficialista, Diosdado Cabello, lo acusara públicamente en su programa televisivo. Díaz estuvo varias horas en paradero desconocido para familiares y colegas el lunes, hasta que en la madrugada del martes, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo llevaron esposado para hacer el registro a su vivienda, relató la esposa de Díaz, Naki Soto, en un mensaje en Twitter. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y cientos de venezolanos se dieron cita en un almacén en la ciudad de Doral para dar su aporte a la recogida de ayuda de emergencia para la crisis que se vive en Venezuela. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Ante la crisis que se está viviendo en Venezuela en los últimos días, el comediante venezolano Marco Pérez lanzó una convocatoria para colectar ayuda humanitaria y la respuesta fue algo inesperado cuando cientos de personas pasaron por un almacén en el Doral para dar su aporte.
Las personas están muriendo en grandes cantidades, sin medicamentos, sin comida, sin agua y sin luz, sin los servicios básicos. Estamos hablando de una situación mil veces peor que la de Cuba. Estamos hablando de que en estos tres días murieron más de 350 personas, solo contabilizados en hospitales.
Por su parte, Omar Velázquez es un ex empleado de la petrolera PDVSA y así reaccionó ante el pedido de Juan Guaidó de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
Estoy de acuerdo porque me parece que eso es un negocio que tienen los Castro de Cuba. Si eso fuera para beneficiar al pueblo en cierto punto, pero no lo están haciendo, es para un bien personal, ellos revenden eso. Es más, ellos ganan más de lo que Venezuela debería de ganar por la venta de este petróleo.
Entre tanto, grupos de jóvenes venezolanos congregados en el almacén aclararon que no tienen nada en contra del pueblo cubano, pero culpan al régimen castrista de la desgracia de Venezuela.
Antes de entrevistarme tú acá, yo estaba sacando una cuenta de eso como estás preguntando, pero yo digo que son casi 4 millones de dólares diarios que el gobierno venezolano le regala prácticamente al gobierno cubano.
Fue una muy buena decisión que tomó el presidente Juan Guaidó, porque me parece absurdo que te estés regalando tantos barriles de petróleo, tanta plata, cuando en nuestro pueblo nos estamos todos muriendo de hambre.
Esta recogida de medicinas y alimentos para niños se repetirá periódicamente, dijeron sus organizadores. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Con 23 minutos en el informativo de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
En su proyecto de presupuesto, el presidente Donald Trump pidió 8.600 millones de dólares para financiar el muro limítrofe con México. Más información en este reporte de la agencia francesa de prensa.
La Casa Blanca presentó el lunes la propuesta para el presupuesto de 2020. En el proyecto, el presidente Donald Trump contempla 8.600 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México, cantidad que supera con creces los 5.700 millones por los que ya se enfrentó con el Congreso en diciembre, originando un cierre parcial de gobierno de 35 días. Según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, el mandatario también busca recortes por 2,7 billones de dólares, los más altos que cualquier otra administración en la historia. Una declaración del director interino Roosevelt detalló que los recortes se lograrían mediante una reducción del 5% en el gasto no relacionado con defensa por debajo del nivel de 2019, mientras se solicitan más fondos para áreas como seguridad fronteriza, defensa, combate de opioides y atención a veteranos. El lunes, el mandatario volvió a pedir lealtad a la mayoría republicana del Senado para la votación de su controvertida declaración de emergencia fronteriza que tendría lugar a mitad de esta semana. Los demócratas argumentan que Trump excedió su autoridad cuando invocó poderes especiales el 15 de febrero para anular la oposición del Congreso a financiar la construcción de muros fronterizos adicionales. Y varios republicanos han expresado su incomodidad con la decisión de Trump. La Cámara de mayoría demócrata ya votó el mes pasado la anulación de la declaración de emergencia con 245 votos a favor y 182 en contra.
Según la Agencia Internacional de Energía, en los próximos 5 años, Estados Unidos se convertirá en el líder de exportación de petróleo, sobrepasando Arabia Saudita y Rusia. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Un aumento de la cantidad de barriles en el mercado internacional es lo que Estados Unidos ve llegar durante los próximos 5 años, explica Christine Petrosian, analista de mercados de petróleo de la Agencia Internacional de Energía.
Va a agregar aproximadamente el 70% de todo el aumento global de la producción de petróleo. No solo se mantiene como el mayor productor de petróleo, por mucho, sino que también aumenta la brecha entre sí con Rusia y Arabia Saudita.
Según la analista, Estados Unidos consume entre 19 y 20 millones de barriles al día, lo que lo convierte en el mayor consumidor de petróleo en el mundo y por ende gran importador de crudo, pero explica que la psicología para los estadounidenses cambiará para 2024 con la previsión anunciada.
Pasa de ser el consumidor comprador de América Latina, Oriente Medio, al anuncio de que va a abastecer a los mercados globales.
Un panorama muy distinto al de los líderes en la región latinoamericana que hace alrededor de 5 años producían 3 millones de barriles diarios de crudo, como lo eran México y Venezuela, según Jorge Piñón, director de programa de energía para América Latina de la Universidad de Texas, quien señala que van en caída.
Ambos países han bajado la producción. Venezuela alrededor de 1 millón de barriles diarios y México por debajo de los 2 millones de barriles diarios de petróleo crudo.
Un problema que atribuye a la gestión de Pemex en el caso de México y de PDVSA en el caso de Venezuela, no a asuntos políticos de los países.
Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo crudo en el mundo.
Las reservas venezolanas, señala, son mayores que las de Arabia Saudita, que hasta la fecha ha mantenido el liderazgo en exportación. Pese a eso, se prevé que en marzo va a bajar del 1 millón de barriles diarios que ha venido produciendo recientemente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a las 5:26 vamos a las noticias del mundo.
Al cumplir los 30 años, la red mundial de Internet enfrenta problemas crecientes como los discursos de odio, las preocupaciones sobre invasión a la privacidad y la piratería cibernética patrocinada por gobiernos, dijo hoy su creador, el físico británico Tim Berners-Lee.
En muchos sentidos, la red no es la red que imaginábamos, declaró Berners-Lee en el Centro Europeo de Física de Partículas, el CERN, durante un encuentro para celebrar el invento que cambió la historia.
Todo empezó hace 3 décadas cuando Berners-Lee le hizo llegar a su jefe en ese centro la propuesta que sería hoy el punto de partida del uso de Internet como se conoce actualmente y que respondía a la demanda de los científicos para compartir información de forma automatizada con universidades y con otras instituciones en el mundo.
La iniciativa se convertiría en diciembre del año siguiente en el primer navegador, sitio web y servidor que empezó a funcionar coincidiendo con la Navidad de 1990, cuando el físico especializado en ciencias informáticas ya había definido los conceptos técnicos básicos para usar la red.
La primera página web de la historia fue www, convertida así en el programa que permitió la utilización de Internet, una infraestructura ya existente en aquel momento, pero que había encontrado innumerables problemas para funcionar como una red.
Y miles de personas protestaron en Moscú contra medidas que temen podría llevar a la censura en la Internet.
La marcha fue en respuesta a una propuesta en el Parlamento que obligaría a que las comunicaciones cibernéticas pasaran por servidores en Rusia, lo que dejaría sin efecto el uso de redes virtuales privadas.
Y la primera ministra británica y el presidente de la Comisión Europea ya llamaron a aprobar el acuerdo del Brexit tras negociar unas garantías de última hora. El asunto principal que se enmendó en el nuevo acuerdo fue la frontera de Irlanda. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La primera ministra británica Theresa May y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker negociaron el lunes unas garantías de última hora antes de un voto crucial de los diputados británicos para aprobar un acuerdo para el Brexit. Hoy hemos asegurado cambios legales. Ahora es momento de unirnos para respaldar este acuerdo mejorado de Brexit, para cumplir con la instrucción del pueblo británico. Los cambios se refieren sobre todo al tema principal, la salvaguarda de la frontera irlandesa. En una conferencia al filo de la medianoche en Estrasburgo, Juncker aseguró que no habrá una tercera oportunidad.
Desde marzo de 2017 hemos negociado mucho para encontrar el acuerdo al que hemos llegado hoy. Pero sigue siendo un día triste para la Unión Europea. Pero en una democracia debemos respetar las elecciones de la gente. El acuerdo de hoy es el único posible.
El Parlamento británico rechazó en enero el acuerdo cerrado en noviembre y urgió a May a conseguir garantías adicionales de la Unión Europea, para lo cual viajó a Estrasburgo. Pero la oposición laborista ya llamó a votar de nuevo contra el acuerdo del Brexit al considerar que el compromiso alcanzado no contiene nada que se aproxime a los cambios que Theresa May prometió al Parlamento, según su líder Jeremy Corbyn. La separación del Reino Unido del bloque europeo está prevista para el 29 de marzo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30. Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. En este martes 12 de marzo del año 2019, les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
José Antonio Évora.
La producción es de Berta Arrabal y en los controles de audio se encuentra el ingeniero Otón Madariaga. A las 5:31 ya iniciamos con noticias de Cuba.
Continúan faltando los productos cárnicos en tiendas en CUC y mercados estatales de la ciudad de Guantánamo. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones dijo a Radio Martí que se pueden ver las colas fuera de los comercios.
Bueno, yo lo que he podido ver ha sido aglomeraciones fuera de la tienda, sobre todo la tienda del Orbe, una tienda que vende en divisas que está situada en el centro de la ciudad. Es una de las tiendas más concurridas y por cierto, muy pequeña, lo cual provoca que cuando abran la puerta, pues ante esta situación de necesidad que existe, pues las personas se abalanzan y hasta en uno de esos estampidas de esas recientes rompieron una de los cristales de las neveras. Lo del aceite ya aquí ha mejorado porque hay más un suministro más estable, pero lo de los productos cárnicos sí es algo que hacía rato no se vivía. Ha subido tremendamente el precio de la carne de cerdo, que antes se vendía la carne deshuesada, por ejemplo, a 25 pesos y hasta 30 pesos, y ya hoy se encuentra hasta 40. Y la de ovejo está a 30 pesos, nada más que se puede adquirir en zonas muy específicas de la ciudad a través de los vendedores particulares. Puedo decir que, por ejemplo, yo estuve en Camagüey este fin de semana, y en Camagüey también aprecié colas alrededor de las tiendas que venden en divisas para comprar el pollo. Es decir, que parece que no es una situación únicamente de Guantánamo.
Otra dama de blanco será llevada a juicio el día 14 de marzo. La también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, está acusada de 3 delitos fabricados por la policía política, según el coordinador de la UNPACU en La Habana, Saqueo Báez.
Aymara Nieto Muñoz va a ser procesada en un juicio arbitrario el próximo día 14 de marzo. Aymara de Nieto Muñoz está siendo acusada de falso delito, de desorden público, de atentado y de sacar. Piden 5 años de privación de libertad. Sabemos que generalmente el régimen se caracteriza por aplicar la máxima condena a nuestros activistas de forma arbitraria e injusta, puesto que Aymara de Nieto Muñoz no ha cometido ninguno de esos delitos.
Recordemos que Aymara Nieto Muñoz lleva más de 8 meses en prisión sin un juicio.
Representantes de grupos del exilio cubano en Miami y de la oposición interna pidieron al presidente Donald Trump activar la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que trafican con propiedades confiscadas en Cuba. Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió las declaraciones de Jorge Luis García Pérez Antunes, integrante de la oposición interna, y de Manuel Salva, abogado de la ONG Justicia Cuba.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses pueden demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades del régimen castrista que hacen negocios con bienes confiscados en la isla.
Hasta este minuto, la medida no afecta a los socios comerciales del régimen de La Habana.
Implica una esperanza más de libertad al pueblo de Cuba. Estamos conscientes que cuando finalmente se implemente este capítulo de la ley de Hess-Burton, el camino a la libertad de Cuba está más cerca.
En enero pasado, pasado, la Casa Blanca suspendió el capítulo 3 por solo 45 días y después por otros 30 días que vencen el próximo 17 de abril.
El ordenamiento jurídico lo avala, es una ley que lleva muchísimos años, no se ha aplicado y lo que queremos es, dado que la represión está aumentando cada vez más, no solo en Cuba, sino en todos los países satélites que está usando en Venezuela, en Nicaragua y otros países de Latinoamérica, lo que queremos es que esas inversiones que se están haciendo y que en ningún momento beneficia al pueblo cubano, sino al contrario, que se está incrementando pues todo el tema, sobre todo de explotación y de esclavitud también, pues lo que queremos es denunciarlo, que no se invierta ese dinero, que todo va además al gobierno cubano.
También pidieron que se active el capítulo 4 de la misma ley.
En caso de que este capítulo se implemente plenamente, el Departamento de Justicia tiene asentados unos 5.000 casos que podrían formular demandas en tribunales de Estados Unidos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
El gobierno de Estados Unidos añadió 5 entidades propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas.
El Departamento de Estado acusa a esas entidades de beneficiar a las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y los servicios de seguridad de Cuba a expensas del pueblo cubano y de la empresa privada.
La Cancillería estadounidense dijo en un comunicado que toma la decisión en momentos en que el régimen cubano consolidó su dictadura de un solo partido a través del antidemocrático referéndum constitucional del 24 de febrero.
Y las autoridades jurídicas cubanas hacen caso omiso de las reclamaciones hechas por periodistas independientes tras serles confiscados sus equipos de trabajo o prohibírseles viajar al exterior. Yolanda Huerga investigó el tema.
El 100% de las respuestas de los organismos estatales designados para defender la legalidad en Cuba son desfavorables a las reclamaciones de los periodistas independientes, que de este modo se convierten en víctimas de la impunidad y el abuso de poder de los agentes de la seguridad del Estado.
Desde el punto de vista legal, ellos quedarían desprotegidos.
Indicó Dalina Guerrero, asesora jurídica de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Se les estigmatiza, no se le trata como ciudadanos, como
El informe de esa organización sobre represión a periodistas independientes registra acoso, detenciones y prohibición de salida del país contra 15 de estos comunicadores, entre ellos Niobert García Fournier, natural de la ciudad de Guantánamo.
Me han amenazado con llevarme a prisión por usurpación de funciones, alegando que yo no estoy registrado como periodista y también por el delito de espionaje. En el mes de marzo se cumplirán 3 años que estoy, como lo llama aquí, regulado, que no puedo salir del país. He hecho varias reclamaciones a ciudadanía y a varias entidades, a Fiscalía General de la República, y no he tenido respuesta.
Igual ocurrió con el periodista independiente bayamés Roberto Rodríguez Cardona.
Un recurso de amparo que le solicité, me mandaron una carta que esa respuesta me la tenían haber dado en la delegación del Minin, que es donde correspondía. Cuando fui a la delegación del Minin, me mandaron directamente con la misma persona que me hizo los comicios de los equipos. Él pertenece al Departamento de Seguridad del Estado y es el que ha hecho la ocupación de 6 de los 7 teléfonos que perdió, incluyendo también los otros equipos de periodismo.
El gobierno cubano califica a los periodistas independientes de provocadores y mercenarios al servicio de una potencia extranjera y difusores de noticias falsas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Cuba es el país que más perjudica al pueblo de Venezuela. El régimen comunista cubano provoca muerte y miseria en Venezuela, así aseveró Pompeo en una conferencia de prensa. Más detalles desde Washington con Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la reducción en la producción agrícola, en la producción petrolera, el alto costo de los alimentos y la falta de medicinas en Venezuela son productos del régimen socialista de Maduro, pero que el panorama no estaría completo sin reconocer el rol que han desempeñado Cuba y Rusia en socavar los sueños y el bienestar del pueblo venezolano. Él dice que primero Cuba, ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y miseria de los venezolanos, incluyendo los militares y sus familiares, que los comunistas en La Habana. Dice que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Pompeo dijo que el gobierno cubano proveía protección para Maduro y sus socios para que se mantengan en el poder y que La Habana ha entrenado a la policía secreta en Venezuela en tortura, técnicas de espionaje y mecanismos de represión, lo que ha usado contra su pueblo por décadas. Dijo además que Rusia también ha creado la crisis y que ha gastado millones de dólares en apoyar a Maduro. Dijo que la compañía rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y que el presidente ejecutivo de la empresa, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba que una de las causas de la actual crisis económica en la isla era la caída del intercambio comercial con Venezuela, que en el 2012 llegó a la cifra de 8.500 millones y hoy apenas alcanza 2.000 millones. Una caída alarmante del 74%. El informe que les he estado comentando, publicado por Cubanet el 5 de marzo del actual mes, continúa diciendo lo siguiente: a esta realidad hay que añadir el fracaso de las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro hace aproximadamente una década y la disminución de las exportaciones de níquel y azúcar, hasta el punto que la producción de azúcar en el pasado 2018 fue un 16.3 menos que la zafra de 1905, lo que obligó a Cuba a comprar azúcar a Francia, dice el informe. Quiero llamar la atención a lo que dice este informe de que hace más de un siglo Cuba producía el 16% más azúcar que la que produce la revolución actualmente. Eso demuestra el fracaso del comunismo. Sigue diciendo el informe: a estas dificultades hay que añadir otro factor negativo, como el de los límites impuestos para impedir el desarrollo y la expansión del sector privado. Por lo que los emprendedores sacaron al exterior 2.390 millones de dólares en el año 2017. Y es que la inexistencia de la libre empresa, el no reconocimiento de la propiedad privada, la prevalencia del monopolio instaurado desde hace 60 años y la falta de oportunidades de invertir y comercializar bienes y servicios que tienen los cubanos minan cualquier intento de revitalizar a medio y largo plazo la economía, asegura este informe. Otro problema crónico es el déficit de la economía cubana. Pese a la apertura de la zona especial de desarrollo Mariel y su fracaso para atraer capital, que apenas llega al 14.2% de la meta propuesta desde que se creó hace 6 años. A este panorama desolador hay que agregar el estancamiento que ha tenido la industria turística cubana en general, con la disminución de los principales mercados emisores de turistas, tales como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia. Toda esta información es ocultada por la dictadura porque demuestra el fracaso del sistema y del propio dictador Raúl Castro, que de fusilamiento y represión sabe mucho, pero de economía absolutamente nada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
5 con 42 minutos en el informativo de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, y ahora vamos a conocer las noticias de América Latina.
John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, acusó hoy al gobernante venezolano Nicolás Maduro de pedir a los llamados colectivos que desaten la violencia contra los civiles e instó a los militares del país a que protejan a la población.
Anoche, Maduro hizo una súplica desesperada a grupos de bandas armadas, conocidos como colectivos, para que desaten la violencia contra los civiles inocentes. Así escribió Bolton en su cuenta de Twitter.
Aparentemente, Bolton se refería a unas declaraciones que hizo Maduro ayer, cuando pidió a los ciudadanos del país que acudieran hoy a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional y dijo: le hago un llamado a los colectivos, a todos, llegó la hora de la resistencia activa en la comunidad.
Los militares de Venezuela deberían cumplir su obligación de proteger la Constitución de la usurpación por parte de Maduro y proteger a los civiles de estos matones, así añadió el asesor de Seguridad Nacional.
Y miles de venezolanos cruzan a Colombia por un corredor humanitario abierto temporalmente. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Más de 5.000 venezolanos cruzaron el lunes a Colombia por medio de un denominado corredor humanitario, abierto temporalmente luego de más de 2 semanas de cierre fronterizo. Las autoridades migratorias colombianas detallaron que más de 3.300 menores venezolanos regresaron a clases y un poco más de 1.800 adultos pudieron ingresar a Colombia para recibir asistencia médica.
Para nosotros es importante que se haya abierto de nuevo este corredor humanitario porque nosotros dependemos de Colombia para el estudio, para comida. Los niños ya tantos días sin poder ir a clase y los más contentos pues son ellos.
Los ciudadanos cruzaron luego de que Venezuela habilitara pasos por los puentes fronterizos Simón Bolívar, La Unión y Francisco de Paula Santander. Durante el cierre, los miles de venezolanos y colombianos que estudian, trabajan o se abastecen en el otro país utilizaron las trochas, los pasos ilegales custodiados por grupos armados o contrabandistas.
Los hospitales no tienen nada, nada de servicio. Andan las enfermeras para allí, para acá, por los pasillos, pero no hay nada. No hay atención médica, no hay nada. Todo el mundo está pasando por el río, por la trocha, como se pueda, que los atiendan acá.
El presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera para impedir el paso de ayuda humanitaria, donada principalmente por Estados Unidos, por considerar que era un pretexto para una intervención militar.
De Venezuela nos vamos hasta Nicaragua, pues la crisis sociopolítica en ese país entra en la agenda europea y en la OEA. Así que Jorge Orellana tiene la información.
Nicaragua está en la agenda de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. El Parlamento Europeo decidió discutir los días 13 y 14 de marzo una resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, mientras la Organización de Estados Americanos, OEA, envió un representante a Managua. El representante de la Alianza Cívica, Carlos Turenman, que se reunió con representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, reiteró que ellos volverán al diálogo con el gobierno una vez de que el gobierno cumpla las condiciones que pusieron, que incluye la liberación de presos políticos y el cese de la represión a los opositores. Turnerman también aclaró que el impasse por las condiciones que le exigen al gobierno no significa una ruptura del diálogo.
Parte de ese proceso ha sido esta conversación que hemos tenido con el señor Luis Ángel Rosadilla, que es enviado especial del secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro. Él viene para evaluar la eventual participación de la OEA en el proceso de negociación. El diálogo, no, la negociación no es que ha habido una ruptura. Nosotros hemos dicho que nos retiramos temporalmente de la negociación.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Las mesas de negociación entre el régimen de Ortega y la Alianza Cívica Nicaragüense están detenidas, ya que no hay voluntad del gobierno de negociar, asegura la oposición. Aquí está la información desde Managua, Nicaragua.
La Alianza Cívica condenó este martes las más de 80 detenciones y secuestros a manos de policías y paramilitares en las últimas horas en Managua, así como en los departamentos, las torturas a reos políticos el pasado fin de semana. Escuchemos a Eliseo Núñez, de los movimientos sociales, refiriéndose al respecto.
O sea, cada vez que se sienta hay más muertos, hay más presos, hay más gente que está en riesgo, y eso significa que no hay voluntad de parte de él. Entonces lo que se le está pidiendo es algo sencillo, que busque cómo demostrar que tiene voluntad.
El Parlamento Europeo anunció la aprobación este 14 y 15 de marzo de fuertes sanciones al régimen de Daniel Ortega por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Escuchemos a Azalia Solís, de la Alianza Cívica Nicaragüense, refiriéndose al tema.
Bueno, yo creo que el Parlamento Europeo ha sido muy claro. Los eurodiputados que estuvieron aquí en Nicaragua fueron muy claros que no deben haber presos políticos. Demandaron en una de sus primeras resoluciones la libertad de todos los presos políticos. Ellos están informados de cuál es la situación del impasse que hay en el diálogo. Ellos saben que el gobierno se niega a aceptar la enorme crisis de derechos humanos que hay en el país.
Las mesas de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica están suspendidas hasta este martes, hasta que se liberen a más de 600 reos políticos y se restituyan las garantías y los derechos individuales de los nicaragüenses. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El gobierno de Colombia aclara que tiene la facultad de objetar la jurisdicción especial para la paz que implementa el acuerdo con las FARC. La medida es apoyada por unos y rechazada por otros. Los detalles desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
En alocución televisada, el presidente Iván Duque anunció su decisión de objetar 6 de los 159 artículos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz, la columna vertebral para la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, alegando que la Constitución le dio un plazo para sancionar la ley u objetarla por inconveniencia. El mandatario aseguró que no se trata de un choque de trenes y que no existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, aclara la opinión pública lo que pretende el gobierno.
El presidente de la República, según la Constitución, la ley y la propia Corte Constitucional, tiene la facultad, la atribución de presentar objeciones por inconveniencia. Y esas objeciones por inconveniencia hacen parte del Estado y de las leyes que rigen todo el comportamiento de los funcionarios públicos que hacen parte de ese Estado. Las FARC aceptaron cuando firmaron los acuerdos con el gobierno anterior entrar a la institucionalidad y entrar al respeto por las normas del Estado. Por tanto, aquí no se está incumpliendo con ninguna obligación. Acá se está fortaleciendo la Justicia Especial para la Paz, espacio creado por un acuerdo.
Por su parte, los voceros de las FARC, hoy convertidos en partido político en cabeza de su líder, Rodrigo Londoño, también expresaron su inconformidad.
Aquí no nos van a hacer esconder. Aquí le están tirando bombas de racimo al proceso de paz para tratar de hacerlo, de desaparecerlo.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Negociadores del histórico pacto de paz entre Colombia y el grupo rebelde de la FARC advirtieron a Naciones Unidas que el gobierno del presidente Iván Duque pretende dañar gravemente el acuerdo.
En una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los delegados de las FARC y representantes del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos cuestionaban con profunda preocupación los objetivos de las reformas anunciadas por Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz, que se creó para juzgar a excombatientes acusados de atrocidades.
Duque anunció el domingo que objetará ante el Congreso 6 de los 159 artículos de la ley que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz, considerada la columna vertebral del pacto negociado en La Habana.
La Organización de Países
Deje de escuchar esta noche a las 11 el noticiero de Radio Martí con Arián González y Bruno Tocars. A las 11 de la noche acá en Radio Martí. Y un árbol genealógico a partir de datos obtenidos por científicos que analizan el ADN se ha convertido en herramienta útil para que se resuelvan homicidios que por décadas han quedado inconclusos. Laura Sepúlveda tiene la historia.
En 1988 se descubrió que April Tinsley, una niña de 8 años de Fort Wayne, Indiana, había sido violada y estrangulada. Por 30 años, el autor del crimen dejó notas de burla a la policía que infructuosamente seguía investigando el caso. Pero en 2018, con la ayuda de científicos de Paragon Nano Labs en Reston, Virginia, fue resuelto, pues con un análisis avanzado de ADN se estableció la ubicación de John Miller, de 59 años, quien confesó el crimen.
En el caso de April Tinsley, no obtuvimos compatibilidades tan cercanas como nos hubiera gustado ver. Estaba trabajando principalmente con primos en tercer, cuarto y quinto grado.
Cici Moore, genealogista genética, señala que basándose en el perfil de ADN de un sospechoso, se construye el árbol genealógico utilizando información de bases de datos abiertas de ADN, archivos de periódicos y datos del censo. Ellen Greitag, directora de bioinformática de Paramount Nano Labs, narra el aporte a partir del método Snapshot, que usa tecnología fenotípica, la cual ayuda a determinar las características físicas de una persona, como lo son el color de los ojos, la estatura y el tipo de sangre.
Podemos mirar muestras de la escena de un crimen en la que no sabemos qué aspecto tiene la persona y hacer predicciones.
En entrevista con Anna Rice, periodista de La Voz de América, expertos además resaltaron que aunque la información es útil para las investigaciones, no siempre es la clave para resolverlas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y ahora les presentamos las últimas noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Captain Marvel logró un heroico fin de semana de apertura con 153 millones de dólares en América del Norte, reviviendo lo que hasta el momento había sido una taquilla adormecida en los primeros meses de 2019. La cinta, protagonizada por Brie Larson, recaudó 302 millones a escala internacional, lo que le otorga un fin de semana de apertura global calculado en 455 millones de dólares, el sexto mayor debut mundial de todos los tiempos. La duquesa de Sussex, la exactriz estadounidense Meghan Markle, dará a luz esta primavera su primer hijo con su esposo, el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel. Se espera que él o la bebé, que será séptimo en la fila del trono británico, nazca en abril. En enero, Meghan, de 37 años, 3 años mayor que Harry, reveló que tenía 6 meses de embarazo.
Thank you very much. We'd like to carry on now.
Esa es la voz de George Harrison presentando a Paul McCartney para cantar Yesterday. Tal día como hoy, en 1967, el publicista musical británico Dick James anunció que para aquel momento se habían grabado 446 versiones de esa canción.
Yesterday, all my troubles seem so far.
Yesterday fue grabado inicialmente en 1965 para el álbum Help. El libro de Records Guinness dice que hasta 2019 el tema ha superado 7 millones de grabaciones, quizás una de las canciones más versionadas de todos los tiempos. Hasta Daffy Duck, el Pato Lucas, la ha grabado. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y a las 5:54 vamos a conocer las noticias del deporte, porque además, emocionado viene Pepe Lacayo con Cristiano Ronaldo.
Bueno, no sé si emocionado, pero te voy a decir una cosa. Cristiano Ronaldo vale cada centavo de los 110 millones de euros.
O sea, vale su peso en oro.
Sí, que le pagó la Juventus al Real Madrid. Hoy metió los 3 goles y la Juventus eliminó al Atlético de Madrid 3-2 con marcador agregado en la serie. Y avanzó a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Ronaldo metió 2 goles de cabeza, saltando por lo menos medio metro por encima de todo el mundo. Uh-huh. Y luego metió un penalti en el minuto 86. Y la Juventus eliminó al Atlético de Madrid. Bueno, Cristiano Ronaldo tiene una larga historia y trayectoria de meterle goles históricos al Atlético de Madrid. Pero lo que hizo hoy... Es más, hubo un gol anulado de la Juventus por culpa de Cristiano, por tirarse contra el portero y patearle el balón de las manos. Ajá. Así de inspirado estaba Cristiano Ronaldo hoy. En el otro partido no se van a extrañar mucho. En Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola le metió la paliza histórica al Schalke 04 de Alemania 7-0 para ganar la serie 10-2. Okay. La paliza más grande en toda la historia de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. No estamos hablando de ayer, okay, para que ustedes vean. Así que el Manchester City, la Juventus de Turín, el Porto de Portugal, el Manchester United, el Ajax Amsterdam y el Tottenham, todos avanzaron a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. El 15 de marzo será el sorteo para ver quién va a jugar contra quién. Ya en los cuartos de final no importa que jueguen equipos de la misma confederación. Es más, le podría tocar al Manchester City contra el Manchester United. También. En las dos primeras rondas no permiten equipos del mismo país. Uh-huh. Y mañana vamos a ver si el Barcelona puede eliminar al Olympique Lyonnais y si el Bayern de Múnich en casa en Alemania jugando contra el Liverpool, el 5 veces campeón europeo. 2-5 veces campeón europeos enfrentándose ahí en esa serie. Y mañana vamos a saber quiénes son los últimos 2 clasificados a los cuartos de final. Más deportes, wow, más Champions League dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe. Y así llegamos al final de esta edición del noticiero de Radio Martí, emisión de las 5:00 p.m. Tuvimos el placer de acompañarles
José Antonio Évora
y Ariane González. La producción ha sido de Berta Arrabal. En los controles técnicos ha estado el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Continúa con nosotros en minutos el informativo Antena Live de Televisión Martí. Gracias por su sintonía.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.